nada más algo del anuncio que se me pasó. En la tarde sí habrá clases y coro, nada se va a suspender durante el servicio. So puede llevar a sus niños a sus clases y al coro. Ahora sí quiero que abren a sus Biblias en segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículos del 1 al 23. Voy a leer esos 23 versículos porque es de veras, es como un trampolín de donde vamos a brincar y recibir la palabra. So, segundo libro de Samuel, capítulo 1, versículo del 1 al 23, habla de la misericordia de Dios y las tormentas de la vida. So, vamos ahora a leer, dice, aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniese a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Al cabo de 4 años, aconteció que Absalón dijo al rey, yo te ruego, me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová. Porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Gesur en Siria, diciendo, si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y el rey le dijo, ve en paz. Y él se levantó y fue a Hebrón. Entonces envió a Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo, cuando oigáis el sonido de la trompeta, diréis, Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel, gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo. Y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Y un mensajero vino a David diciendo, el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hierra la ciudad a filo de espada. Y los siervos del rey dijeron al rey, he aquí, tus siervos están listos a todo lo que nuestro señor el rey decida. El rey entonces salió con toda su familia en pos de él, y dejó el rey 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. Salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía y se detuvieron en un lugar distante. Y todos sus siervos pasaban a su lado con todos los cereteos y peleteos y todos los geteos, 600 hombres que habían venido a pie desde Gat, iban delante del rey. Y dijo el rey a Itai, geteo, ¿para qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey, porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. Ayer viniste, y he de hacer hoy que te muevas para ir con nosotros. En cuanto a mí, yo iré a donde pueda ir. Tú vuélvete y haz volver a tus hermanos, y Jehová te muestre amor permanente y fidelidad. Y respondió Itai al rey, diciendo, vive Dios y vive mi señor el rey, que o para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere, allí estará también tu siervo. Entonces David dijo a Itai, ven pues, y pasa. Y pasó Itai, Geteo, y todos sus hombres, y toda su familia. Y todo el país lloró en alta voz. Pasó luego toda la gente al torrente de Cedrón. Asimismo pasó el rey, y todo el pueblo pasó al camino que va al desierto. Déjenme decirles, aquí vemos la misericordia de Dios durante esta tormenta en la vida de David. Pero quiero hablar hoy en general de las tormentas, usando David como un ejemplo. Pero la misericordia de Dios y las tormentas de la vida. Las circunstancias en la vida de David no eran muy diferentes a la nuestra, hermanos. No eran muy diferentes a la nuestra. Así como nosotros enfrentamos circunstancias difíciles en la vida, también David enfrentó esas circunstancias. Pero también vemos aquí, a veces era su culpa y a veces no. Y a veces cuando sufrimos es culpa nuestra y a veces no es culpa nuestra. El hecho es que nosotros vivimos en un mundo alejado de su Creador, un mundo no nada más imperfecto, pero un mundo que está en enemistad contra Dios. Tanto que la Biblia dice, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemistad contra Dios, en enemigo. Si quieres estar bien con el mundo, asegúrate que vas a estar mal con el Señor. ¿Quieres estar bien con el Señor? Vas a estar mal con el mundo. Eso no quiere decir que si todos van a morir, vamos a morir la muerte de un mártir. Pero vamos a experimentar persecución en alguna forma. Entonces, si no persecución, por lo menos oposición. Todo depende de dónde vive uno en este mundo. Y lo más importante tenemos que ver aquí, ¿ok? No es tanto escaparse de la tormenta. Porque habrá tormentas como quiera. Lo más importante es si vamos a soportarla confiando en el Señor. Y si habrá armonía entre nosotros y nuestro Dios. Eso es muy importante. El Señor está con nosotros y no nos dejará, podemos decir, no dejará sufrir más de lo que podemos soportar. Ahora déjeme decir eso. Yo sé que suena, pero aquí el nombre de esta iglesia no es pare de sufrir y nunca será. ¿Okay? Nunca vamos a dejar de sufrir. Hay momentos en la vida donde sufrimos menos. A veces hay alivio y descanso y gloria a Dios por esos momentos. Pero si de veras fuéramos sinceros, nadie aquí podría levantar su mano y digo, ¿quién aquí nunca ha sufrido o quién no está sufriendo? Todos sufrimos. Todos experimentamos sufrimiento y algunos se convierten en tormentas en la vida. Despénsame, pero si tú dices yo no he sufrido, yo tengo que a veces pensar entonces si deberé ser un ser humano. ¿Okay? Porque de veras nacimos en este mundo de dolores. Nuestro Señor, uno de los títulos de Él era hombre de dolores. Era un hombre que sufrió mucho. Uno de los profetas, Jeremías, es reconocido entre círculos teólogos, como el profeta llorón. No es que era un llorón por llorar, pero él vio mucho sufrimiento. En inglés se llama the weeping prophet. ¿Quién escribió Lamentaciones? No escribió alegrías, escribió Lamentaciones. Fue Jeremías, viendo la destrucción de su pueblo, cuando los advirtió y no le hicieron caso. Le dolió mucho. Entonces, nuestro Señor Jesús, cuando anduvo aquí en la tierra, mirando a la ciudad, oh Bethsaida, oh Corazín, oh Jerusalén, llorando por esas ciudades. Hermanos, la verdad es, no hay que buscar tormentas, no hay que buscar problemas. Pero tenlo por seguro, los problemas no van a encontrar. ¿Ok? Entonces, tú no hay que buscar problemas. Algunos que son buenos para buscar problemas, no sé por qué. Espera, no te apures. El problema llegará. ¿Ok? No hay que buscarla. ¿Sabe? En inglés, como dice en inglés, you're cruising for bruises. ¿Para qué? ¿Para qué buscar? A veces, ¿sabe? Por eso digo, no hay que buscarla. Pero, si la busques, lo vas a encontrar. Y así es. Y vamos a ver que David la buscó y la encontró. Entonces, primero, vamos a hablar de las tormentas en la vida de David. las tormentas en la vida de David. En primer lugar, vemos aquí, y yo no voy a repasar todo lo que, ¿sabe qué, hermano? Empecé desde enero, ya estamos casi en septiembre, en agosto ahorita, y vamos a terminar ya dentro de unos 2 meses, ya la vida de David, el estudio sobre su vida. Ya es el sermón número 26, quiero que sepan. Y hay más todavía. Entonces, yo no puedo repasar todo lo que hemos estudiado con 26 horas de estudio, de predicación sobre la vida de un hombre. Pero nada más brevemente, ni voy a dar versículos, ustedes saben, las tormentas que se formaron debido a la justicia en la vida de David. Sabemos que esas tormentas se formaron debido a la justicia. Nada malo que él hizo. Nada más. Primero, por haber sido escogido por Dios. Dios lo escogió. Y cuando Dios lo escogió, y él fue ungido por el siervo de Dios, Samuel, ya se convirtió en enemigo de Saúl, el rey. Y sabemos muy bien que él vivió una vida como fugitivo de un hombre que lo quería matar. ¿Y cuál era su crimen? Su crimen era que fue escogido por Dios, iba a tomar lugar de Saúl como rey. No lo buscó. Él estaba ahí con sus ovejas muy contento escribiendo salmos. Y de repente, Dios lo ungió. Ni su padre lo tomó en cuenta, sus hermanos lo tomaron en cuenta, pero Dios lo tomó en cuenta y lo escogió. Pero como ungido, escogido, todavía él no reinaba, pero sufrió mucho. Y después, por ser un fiel y valiente guerrero, cuando comenzó el primero contra Goliat, él no tuvo miedo, este hombre, un gigante de 3 metros, como 10 pies, y David, un joven muchacho que no tiene experiencia en guerra, nada más peleó contra osos y leones, pero no contra gente. Entonces, lo vieron como falta de experiencia. Y él pudo vencer este gigante con una piedra confiando en el Señor. Y usó la misma espada del gigante para cortarle su cabeza. Ahora, después, pues Saúl lo vio, lo incluyó en su ejército. Y David comenzó a matar más y más de los enemigos. Y las mujeres cantaban que David mataba sus 10 miles y Saúl sus miles. Pues eso no cayó bien al rey. Entonces, él era un valiente, un guerrero muy valiente y fiel, porque él confió en el Señor. Por eso, su valor, su valentía nació o surgió de su fe. Él no confió en sí mismo, confió en Dios de Israel. Y él pudo vencer al enemigo, a los enemigos, eran muchos. Pero también por haber demostrado misericordia hacia su enemigo. Él puede haberlo matado 2 veces. Tenía a Saúl en sus manos 2 veces el rey. Y no quiso ni tocar el ungido. Porque respetó el ungido de Dios. No era tanto Saúl. Era su fe en Dios. No, Dios tocó a este hombre. Yo no lo voy a tocar. Él es el ungido del Señor. Ay de mí. Una vez cortó un pedacito de su ropa de Saúl. Y se sintió tan mal. Entonces, 2 veces le perdonó la vida. Un hombre que le estaba persiguiendo para matarle. No para arrestarle, para matarle. Y lo tenía en su mano. Y 2 veces le salvó la vida. Le perdonó la vida. Entonces, esas eran tormentas que estaba sufriendo por la justicia. Cosas buenas. Y a veces sufrimos. Cristo sufrió. ¿Por qué? ¿Por haber hecho cosas malas? No. La cruz de Cristo no era por su propio pecado, sino por nuestro pecado. Él era justo. ¿Quién puede convencer, o más bien, condenar al Señor de un solo pecado? Nadie. Pero después en la vida vienen tormentas que se formaron en la vida de él debido a la injusticia. Hablando de David, pero se podemos aplicar a nosotros. ¿Recuerdan? Por haber cedido a la tentación sexual. Vio a una mujer bonita bañándose. La vio, él accedió a esa tentación sexual y él después la tomó y ya sabemos la historia con Betsabé. Entonces, ya sabemos eso. Y después, por haber matado a un hombre inocente, él mató a un hombre inocente, Urías, el esposo de ella. Trató de engañarle cuando se dio cuenta que su mujer estaba embarazada con hijo no de Urías, sino de David. Pues David quería entonces engañar a Urías, pero no pudo. Era un hombre íntegro. Y después vamos a ver que cuando él hizo eso, cometió adulterio con una mujer casada y mató a su esposo, vamos a ver que se metió con la mujer equivocada, David, en este instante. Y más adelante ustedes van a entender, todas las mujeres se metió con la equivocada. Vamos a ver quién era su familia después. Y después vemos también por la falta de disciplina en la crianza de sus hijos. No los crió, nunca quiso entristecerlos, nunca les, se enojaba, pero nunca le llamaba la atención. Y me hizo pensar también en Elí, el sacerdote. Si mira conmigo en primer libro de Samuel, en primer libro, capítulo 2. Cuando Samuel recibe una visión del Señor, mientras está durmiendo, después el Señor le dice a él lo que va a pasar, dile di eso a Elí. El Señor no habló a Elí, habló a Samuel para que Samuel dijera a Elí. Y usted mira aquí en primer libro de Samuel, capítulo 2, en versículo, Dios está hablando, versículo 28, yo le escogí por mí sacerdote entre toda la tribu de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel, diciendo, mira, Elí, tú vivías de las ofrendas. Eso es algo que yo siempre tomo en cuenta. No soy un sacerdote como Elí, soy un pastor. Aunque mi ministerio incluye el sacerdocio de orar por mis hermanos. Pero yo tengo que siempre reconocer, Dios, yo vivo del Evangelio. Yo vivo de las ofrendas. Pero yo no puedo, entonces, tampoco puedo decir, pasa por alto a la ligera. Yo sé que cuando Dios me bendice con un sueldo, viene de hermanos que trabajan muy duro por su dinero y cuando diezman, diezman con mucho sacrificio. Entonces hay que apreciar lo que Dios me ha dado a mí, porque mi sueldo no viene de Walmart o Kmart o cualquier de esas tiendas, viene del pueblo de Dios. Porque el que predica el Evangelio, pues vivirá del Evangelio. Entonces, y él era uno de ellos. Entonces, pero mire lo que hizo él, eso no era lo suficiente. Robaba. Dejaba que sus hijos robaran del Señor. No era suficiente el sueldo, no. Sus hijos robaban más de lo que era el sueldo de este hombre. Mira aquí en versículo 29. Dice aquí, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Estaba robando de Dios. Versículo 30. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. En otras palabras, él honró a sus hijos más que a Dios. Y Dios dijo, ¿sabe qué? Este honor que tú das a tus hijos más que a mí es deshonra para mí. Tú me desprecias. Yo ahora voy a despreciar a tu familia. Y sus hijos morirán al mismo día. Y ellos murieron al mismo día. ¿Por qué digo eso? Porque Elí y David eran muy igual. David fue perdonado, pero su hijo, Absalón, ahí está en el infierno con los hijos de Elí. ¿Sí ves? Y ese es el punto. Él no crió a sus hijos bien. No demostró disciplina. No ejerció disciplina. Ahora su mismo hijo lo andaba buscando a matarlo. Lo quería matar. Su propio hijo. Vemos la importancia de disciplina. Y por favor, no viene con ese modernismo. No, no debe de pegarle. Sí debe de pegarle. La Biblia con vara. Yo ni pego con vara. Pero la cosa, lee la Biblia. ¿Y quién te dio a ti? ¿Quién nos dio la libertad de cambiar la Biblia y hacer caso a los psicólogos modernos de hoy? ¿Quién nos dio esa libertad? La Biblia no ha cambiado. Hay que criarlos en la amonestación y disciplina del Señor. Entonces, es muy importante entender eso. Y muchos dicen, es que mi hijo es muy terco. Bueno, ¿y quién es su padre? Por eso a veces se nos olvida. Si tu hijo es tan terco, pues ¿quién es? ¿De qué sangre corren sus venas? ¿Ok? Entonces, pero vemos ahora también, eso era las tormentas que se formaron debido a la injusticia. Hay más cosas, pero más para que entiendan. Pruebas van a venir. Las pruebas vendrán. Lo que le voy a decir es, voy a adelantarme un poco porque va a ser el fin del mensaje, pero asegúrate que tu sufrimiento no es por tu desobediencia, sino por tu obediencia. Asegúrate que lo que tú sufres es por el Señor y no por tu terquedad. Pues la diferencia entre también lo que vamos a recibir, nuestro premio, nuestro galardón, y no. Entonces, ahora la misericordia de Dios durante las tormentas. Vemos aquí en la vida de David algo muy interesante. Ahora, hay muchas cosas que uno puede decir, pero el tiempo no deja. Pero vamos rápidamente a ver aquí que David sufrió aquí la misericordia. Ahora, vamos a ver la misericordia de Dios durante las tormentas. David sufrió personalmente, domésticamente y políticamente. Personalmente, él hasta dijo, vuélveme el gozo de tu salvación. Se envejecieron mis huesos. Lee los salmos. Él estaba sufriendo la culpabilidad. Domésticamente, su familia, su propio hijo lo quería matar. Aparte de que un hijo violó a una hija y así ya la familia de él estaba muy triste la cosa. Su propio hijo hasta se acostó con 10 de sus mujeres y él sufrió domésticamente, es decir, en su hogar. Y sufrió políticamente, tuvo que dejar el trono y vivir en el desierto como un fugitivo, siendo él el rey. Él sufrió en las tres áreas, personalmente, y nosotros también sufrimos cuando pecamos, personalmente, domésticamente, y si no políticamente, públicamente. So, vemos entonces que eso no cambia. Pero en todo, aún durante las tempestades más furiosas, muy fuerte, más bravas, las ondas, las olas, ese aire fuerte que pegaba contra la vida de David, podemos ver aquí también, encontramos la misericordia de Dios sosteniéndole. La misericordia de Dios la está sosteniendo, aunque venga esa prueba tremenda. Ahí se ve la mano invisible de Dios sosteniendo a David. Y si tú eres honesto, aún durante tus pruebas, verás la mano de Dios sosteniéndote. Aunque no la ves físicamente, la ves en otras situaciones. So, primero, mira aquí los amigos verdaderos. Los amigos verdaderos. ¿Quiénes de veras estuvieron? Eran leales, fueron leales a David. Ahora perdió todo, perdió su reino, perdió su popularidad, andaba solo. Bueno, él pensó que andaba solo, pero Dios en su misericordia le dio amigos. Él nunca estuvo solo. Primero, capítulo 15, versículo 19-22, Itai el Geteo. Vemos aquí. En capítulo 15 hemos leído eso. Él dice en versículo 19. Y dijo el rey a Itai Geteo, ¿para qué vienes tú también con nosotros? Le dijo, quédate aquí, tú estás bien. Vuélvete y quédate con el rey, que sea con mi hijo. Porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. No, palabra, nada te va a pasar, no era contra ti, ni contra mí. Ayer viniste y he de hacer hoy. Y he de hacer hoy que te muevas para ir con nosotros. En cuanto a mí, yo iré a donde pueda ir. Tú vuélvete y haz volver a tus hermanos. Y Jehová te muestre amor, permanente fidelidad. No es que llegó apenas ayer, es una expresión. Diciendo, tú eres extranjero. Ni eran judíos, ni eran de Israel. ¿Sabes de dónde eran? De Gat. ¿De dónde era Goliat? ¿De dónde eran los filisteos? Ellos eran filisteos. Ellos eran gentiles. Paganos, no eran judíos del pueblo de Israel. De extranjero, ¿qué viene conmigo? Pero mire lo que respondió él al rey. 21, y respondió Itai al rey, diciendo, vive Dios y vive mi señor el rey. Lo vio como rey todavía. Que o para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere, allí estará también tu siervo. ¿Sabe qué? Es el mismo espíritu de Ruth. Ruth era un moabita. Ella dijo a su suegra, hey, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Yo voy a morir donde tú mueres. Y ellos dijeron lo mismo a David. Si ves espíritu de lealtad, es como el espíritu de Ruth. Ellos no eran de Israel, pero siguieron al rey y lo respetaron y lo amaron como rey. ¿Se ve usted? Él no merecía eso, pero Dios fue misericordioso y le dio 600 hombres que este hombre traía, 600 con él. Y el versículo 22. Entonces David dijo a Itai, ven pues y pasa. 22. Y pasó Itai, Geteo, y todos sus hombres y toda su familia. Ahora vemos cómo Dios lo obró. Después los sacerdotes, Sadoc y Abiatar. Interesante. Versículo 27, 29. Tome en cuenta, está saliendo. Ahora, recuerda ese río. No era tanto un río, era un torrente de Cedrón. Versículo 23. ¿Sabe dónde se encuentra eso? ¿Sabe quién pasó por ese torrente de Cedrón? También en tristeza. Mira conmigo en un lugar en Nuevo Testamento, en Juan 18. Mira aquí Juan 18. ¿Okay? Y verán ustedes aquí en Juan 18, versículo 1. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Ese es donde fue a orar y donde lo arrestaron. Después cito que él cruzó ese mismo torrente de Cedrón. Es el mismo. Si David estaba pasando por el mismo camino que unos mil años después, el Hijo de Dios iba a pasar. Y así como David estaba huyendo por su vida de su hijo Absalón, con su gente, ahí estaba Jesús caminando con sus 11 discípulos, porque sabemos que Judas no estaba con ellos. Y vemos entonces la tristeza. Cedrón es algo más que muchos no entienden, hasta que tú comienzas a leer un poco más. No dice la Biblia, pero los historiadores, que Cedrón era como un río pequeño, un manantial o algo, de donde todo el mugrero de la ciudad, la gente cuando usaba el baño lo tiraban, cuando mataban los sacrificios, ahí aventaban los cuerpos y la sangre corría. Y el torrente Cedrón era considerado algo abominable, hasta olía peste. Y él pasó por esto. ¿Y qué pasó Jesús? Él pasó también por el Cedrón porque iba a morir por nosotros y todo el mugrero nuestro cayó sobre él. So, vemos aquí entonces un tipo de Cristo. Y por eso Jesús se llama Hijo de David. Entonces vemos aquí Cedrón. Es muy interesante. Búscalo en concordancia y estúdialo. Pero vemos ahora que los sacerdotes, Sadoc y Abiatar, estaban con él. Y vemos en versículo 27, dijo además el real sacerdote Sadoc, ¿no eres tú el vidente? Vuelve en paz a la ciudad. Y con vosotros, vuestros dos hijos, además tu hijo, y Jonatán, hijo de Abiatar. Mira, yo me detendré en los vados del desierto hasta que venga respuesta de vosotros, que me dé aviso. Entonces Sadoc y Abiatar volvieron al arca de Dios a Jerusalén y se quedaron ahí. ¿No ven ustedes? Ellos fueron con el arca porque querían seguir, porque para ellos Dios estaba con ellos en ese arca. Pero David dijo, no, el lugar del arca es en Jerusalén, déjalo, vuelven ustedes allá. Él entonces no quería irse con el arca del pacto, porque él quería que el arca del pacto estuviera en su lugar, en el tabernáculo en Jerusalén. Él no quería que la ciudad estuviera. Él prefería quedarse apartado del arca, pero no que la gente estuviera apartada del arca. Él prefirió estar solo, deje el arca allá en la ciudad. Ahora vemos entonces que es interesante que estos dos sacerdotes, Sadoc y Abiatar, iban a ser espías para David. Iba a dejar saber lo que estaba diciendo Absalón, en qué estaba planeando, y después ellos dirían a sus hijos, y sus hijos iban a dar aviso a David. So, Dios fue muy bueno con él. Pero después encontramos otro, Usai, en capítulo 15, versículo 32. Cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios, he aquí Usai, arquita, que le salió al encuentro, rasgados sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Estaba triste. Es una manera de demostrar luto y humildad. Él quería a David, él amaba. Usai era la respuesta a la oración de David en cuanto a Ahitofel. Dice, ¿quién es Ahitofel? Esta persona es clave. No olvide ese nombre, Ahitofel, porque dentro de unos minutos van a ver ustedes qué tan importante y qué persona muy clave es él dentro de todo ese panorama de la revolución, o podemos decir rebelión contra David. Pero vemos aquí que Usai iba a ser el salvavidas de David. Iba a ser el salvador de David, humanamente hablando. Este hombre Usai. David le dijo, ve, y yo quiero que, mira el capítulo 15. Mira el versículo 33. Y le dijo David, sí, dice aquí, si pasares conmigo me serás carga. Mas si volvieres a la ciudad y dijeres a Absalón, ¿sabe qué? Yo quiero servirte. Entonces, dice aquí en versículo 35, en el 34, en el fin, así seré ahora siervo tuyo. Entonces tú harás nulo el consejo de Ahitofel. Si Ahitofel era muy fuerte, su consejo era como consejo de Dios. Todo lo que de alente hacía caso. Pero David confió que este Usai iba a poder hacer nulo el consejo de Ahitofel. Y eso es lo que pasó. Con tiempo vamos a ver. Mira aquí conmigo ahora, en capítulo 17. Cuando está Absalón buscando consejos. Y Ahitofel dice, ve ahora es el tiempo para ir y matar a todos. No están listos. Y habló muy bien, pero mira lo que dice ahora Usai. En capítulo 17. Usted mira conmigo y podemos empezar versículo 5. Y dijo Absalón, llamad también ahora a Usai, arquita, para que así mismo oigamos lo que él dirá. Cuando Usai vino a Absalón, le habló a Absalón diciendo, así ha dicho Ahitofel, ¿seguiremos su consejo o no? Di tú, ahí está la vida de David en la mano de este hombre. Si él hubiera dicho, lo que dice Ahitofel es correcto, hubiera matado a David y a todos con él. Y Ahitofel tenía razón, pero mira lo que dice Usai. Versículo 7. Entonces Usai dijo a Absalón, el consejo que ha dado esta vez a Ahitofel no es bueno. Y añadió Usai, tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes que están con amargura de ánimo, como la osa en campo cuando le han quitado sus cachorros. Además, tu padre es hombre de guerra y no pasará la noche con el pueblo. Entonces él comenzó a dar diferentes consejos. Y lo que pasó es que a Absalón le gustó más el consejo de Usai. Pero si usted lee bien, el consejo era acertado, el de Ahitofel. Pero mire el versículo 14. Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron, el consejo de Usai, arquita, es mejor que el consejo de Ahitofel. Porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. Ahora, ¿qué pasó con Ahitofel? Más adelante vamos a ver que él se ahorcó. Entonces, es muy importante entender todo eso. Ahora, vemos aquí, ustedes siguen leyendo, y va a ser que él se ahorcó, pero ¿por qué? Porque él sabía que ahora iban a perder porque no le hicieron caso, él tenía mucha luz. Y cuando David volviera a reinar, iba a hacer algo con Ahitofel. Entonces se quitó la vida. Ahora, hermanos, mira aquí algo interesante. Mira aquí en capítulo 15, ¿ok? En capítulo 15, versículo 31. Antes que apareció Usai, en 31, David hizo una oración. Dice 31, dieron aviso a David diciendo, Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David, entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Porque sabía que estaba dando mucha información y mucha consejería a Absalón. Por eso Absalón estaba creciendo la conspiración. Y después que él oró, despuésito, versículo 32, cuando llegó, David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios, he aquí Husai arquita, que le salió al encuentro, rasgado sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Ahí está la respuesta. Un hombre con ropa rasgada, con tierra en su cabeza, apareció, y este hombre iba a ser la salvavidas. Dios fue misericordioso con David. Miren ustedes, esté pendiente. Dios pone gente en tu camino para ayudarte. Dios es bueno. A veces, Él siempre, Él nunca nos deja sufrir más de lo que podemos soportar. Nos da una salida. Y hay que estar pendiente. A veces no lo vemos porque siempre estamos llorando, chillando y quejando. Y no vemos la oportunidad que Dios nos está dando. No vemos su misericordia en nuestra tormenta porque enfocamos en la tormenta. Pero David no dejó de orar. Y oró. Ahora, es muy importante todo eso. Ahora, vemos aquí algo más. Vemos aquí también otros. Sobi, Maquir y Barzilai. Ustedes miren aquí, Sobi, Maquir, parece que están hablando de Star Wars. No, es el nombre de ellos, ¿ok? ¿Okay? Sobi, Maquir y Barzilai, ¿ok? Mire, ¿quiénes son esos tres? Es interesante, hermano. Mire cómo Dios obra. Capítulo 17 de 2 Samuel, versículo 27. Está saliendo, debe de estar en el desierto huyendo por su vida con toda la gente que estaba con él. Pero mucha gente. Capítulo 27 dice, perdón, 17, versículo 27 dice: luego que David llegó a Mahanaim, Sobi, hijo de Naas, de Rabá, de los hijos de Amón. Espera un momento. Rabá no era la ciudad que tomaron mientras él estaba con Betsabé, Joab estaba peleando con esa. Esa es la ciudad donde murió Urías. Era amonita. Él era del enemigo. Sobi no era judío, él era de Amón. Y Rabá fue tomada y era, ¿sabe qué? Ellos estaban como esclavos. Estaban en esclavitud a Israel. Pero, si usted lee bien aquí, ¿qué hizo él? Pues él es, entonces, él era de Rabá, de los hijos de Amón. ¿Y quién era Maquir? Pues Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. ¿Qué es Lodebar? ¿Recuerda? Era una tierra muy desolada, donde fue a esconder Mefiboset, el hijo de Saúl. Más bien, era nieto, hijo de Jonatán. Y este hombre dijo, ya lo cuidé, ¿para qué tengo que ayudar otra vez a David? Uno puede haber dicho, yo soy enemigo, yo no voy a ayudar a este judío a hallar él. Ese era Sobi, no lo dijo. Maquir hubiera dicho, yo ya cuidé del hijo Mefiboset, yo hice un favor a este rey, ya estoy cansado, voy a lavarme las manos. No lo hizo. Y Barzilai era un hombre grande de edad. Era un hombre ya muy avanzado. Y después haber dicho, ya soy viejo para eso. No, hombre, voy a jubilarme y ya no quiero mortificarme. Que sea rey quien sea. No, miren lo que hicieron. Luego que David llegó a Mahanaim, Sobi, hijo de Naas, de Rabá, de los hijos de Amón, Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y Barzilai, galadita de Rogelim, trajeron a David y al pueblo que estaba con él, mire, camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, garbanzos tostados, miel, manteiga, ovejas y queso de vaca para que comiesen, porque decían, el pueblo está hambriento y cansado y sediento en el desierto. En otras palabras, esos tres que tienen nada que ver con David, prepararon un banquete para él y toda su gente en el desierto. ¿Quién es que dijo, prepara mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores? ¿Quién dijo eso en Salmo 23? Fue David. ¿Cree que se acordó de eso? Preparó mesas en el desierto. Dios preparó un banquete mientras él huía por su vida en presencia de sus angustiadores. Ahí está Salmo 23. Y vemos entonces que estos hombres ni eran del pueblo de Israel, se preocuparon por el rey de Israel. ¿No es usted la misericordia de Dios? Puede decir, bueno, fue ellos. No, Dios los tocó para hacerlo. No cayó maná del cielo, pero cayó un banquete de los del mundo. Que ellos eran simpatizantes o eran convertidos, pero no eran judíos de sangre. Y después, Joab. Joab es interesante porque él es familia en un sentido. Era sobrino de él, de David. Dios les dio la victoria. Ya murió Absalón. Él no quería que, pero murió. David no quería que muriera su hijo. Joab fue que lo mató y otros. Pero después que Dios le dio la victoria, él estaba quedando en su, en inglés se llama pity party, ¿sabe? Su fiesta de lástima. Ay, pobre, muy deprimido. Muy deprimido, no le importaba nada, aunque había ganado una gran batalla. ¿Y sabe qué? Aquí está en 18:33 de 2 Samuel. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró. Y yendo, decía así, hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón. ¿Qué me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío? Toda esa gente arriesgando su vida por el rey. Y el ingrato, rey ingrato, hubiera muerto yo en vez de que estaba. Era un insulto a todos que habían arriesgado sus vidas por él. Joab veía eso. En capítulo 19, versículo 1, dieron aviso a Joab. He aquí, el rey llora y hace duelo por Absalón. Y se volvió aquel día de la victoria en luto para todo el pueblo, porque oyó decir el pueblo aquel día que el rey tenía dolor por su hijo. Wow. ¿Sabe qué? El pueblo, en vez de celebrar la victoria, estaban en luto. Todo por el líder. Entonces, alguien tuvo el valor de enfrentarle, exhortarle y hacerle ver. Él es el rey, pero no es porque era rey. Este Joab le iba a dejar que se hundiera toda la nación y su tío David iba a perder el reino. Mira capítulo 19, versículo 5. Entonces Joab vino al rey en la casa y dijo, hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos, que hoy han librado tu vida y la vida de tus hijos y de tus hijas, y la vida de tus mujeres y la vida de tus concubinas, amando a los que te aborrecen y aborreciendo a los que te aman. Porque hoy has declarado que nada te importan tus príncipes y siervos. Pues hoy me has hecho ver claramente que si Absalón viviera, aunque todos nosotros estuviéramos muertos, entonces estarías contento. Y son palabras fuertes. Diciendo al rey, levántate pues ahora y ve afuera y habla bondadosamente a tus siervos. Porque juro por Jehová que si no sales, no quedará ni un hombre contigo esta noche. Y esto te será peor que todos los males que te han sobrevenido desde tu juventud hasta ahora. ¿Sabe qué? Es verdad. En ese momento decisivo, el pueblo veía si de veras él era rey de ellos o no. Que ingrato, mal agradecido, hubiera rebelado contra él. Y Joab tuvo el valor de ir al rey y decirle esas palabras. ¿Y sabe qué hizo el rey? Se levantó y habló al pueblo. Y se arregló. Pero si este hombre no hubiera interferido, más bien intervenido en la vida del rey, ¿quién sabe lo que hubiera pasado? ¿Se ve la misericordia de Dios en todo eso, hermanos? A veces cuando alguien viene a confrontarte con algo, tómalo como, no nada más, el diablo me está atacando, el diablo, no, tal vez el Señor te está bendiciendo. No fue agradable lo que dijo Joab a David. Pero no porque no fue agradable, eso no era misericordia de Dios. Déjame decirte algo. Si un niño está muriendo y necesita una vacuna, inyección, no es agradable. Él prefiere ice cream, él prefiere nieve. Pero un padre que ama a su hijo lo va a llevar a un doctor y aunque llore y llore, le va a dejar que le inyecte. ¿Por qué? Por su bien. Y eso es misericordia. Y Dios lo usó esa inyección por medio de Joab para despertarle de su depresión, de su, la verdad, su fiesta de lástima, su pity party. Y gracias a Dios, Dios lo usó. Ahora, vemos ahora entonces los amigos. Después vemos un ablandamiento de las consecuencias. Dios ablandó las consecuencias. Primero vemos que David se humilló delante de los hombres, delante de Dios. Mira capítulo 15, cómo él salió. Cubierta la cabeza y descalzo. Y vemos aquí en versículo 30, y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. Cuando el pueblo vio eso, el pueblo también cubrieron cada uno su cabeza, iban llorando mientras subían. Él se humilló. ¿Por qué? Porque él sabía que él era el culpable por todo eso. Y se humilló delante de Dios. A veces nosotros, en vez de humillarnos, nos enojamos más. Y como que tú puedes enojarte con la gente, enojarte contigo, pero a ver, estás enojando con Dios, porque Dios es el que está de veras obrando. Él no se enojó, se humilló delante de Dios y delante de los hombres. Y la Biblia mismo dice, ¿verdad? Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, y Él te exaltará cuando fuera tiempo. Eso se encuentra en Santiago 4:6 y también en 1 de Pedro 5:10. So, vemos que esas cosas siguen pasando hoy, pero no nos humillamos. Peleamos y buscamos la salida de la prueba. Busca tu Cristo, no busca la salida, busca a Cristo primero. David recibió y no resistió la disciplina de Dios. En capítulo 16 es interesante. Había un hombre ahí. Muchos dicen que estaba un loco ahí, tal vez salió babas ahí de su boca y tirando piedras. Y alguien le dijo, déme matar a este hombre ya de una vez. ¿Y qué dijo David? No. En versículo 11. Y dijo David a Abisai, hermano de Joab, era también su sobrino. Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos, he aquí, mi hijo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Déjale que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Le dijo, ese es de Dios, déjalo que me maldiga. Déjalo. ¿Sí ves? Él se sometió a la disciplina de Dios. Cuando cosas suceden, nuestro primer instinto natural es querer pelear contra... Espere un poco, ve si es de Dios, está permitiendo algo en tu vida con un propósito. Siempre habrá gente que te va a dar dolor de cabeza. Siempre habrá gente que va a ser un poco latosa en su vida. Ámalo. Señor, si tú tienes a esa persona que me hace la vida imposible, pues ¿sabes qué? Como quiera, yo sé que tú lo enviaste a mi vida. Y este hombre estaba echando piedras, tierra, falta de respeto al rey. Y él no hizo nada. Dijo, no, quizás Dios verá esto y tendrá misericordia de mí. Y después vemos también, ahora tú dices, ¿qué tiene que...? Bueno, hermanos, cuando hay un hombre loco ahí gritando, tirando piedras y polvo, no se compara con un ejército con soldados y una espada. Él vio eso como, es humillante, eso me humilla, es fastidioso todo el camino escuchando a este hombre. Pero Dios en su misericordia, mi hijo me quiere matar en comparación, eso no es nada. Se ve como Dios ablandó la consecuencia. Y después David esperó en la misericordia de Dios durante la tormenta. En 15:25, ¿qué es lo que dijo? Mire lo que dice. Dice aquí, pero dijo el rey a Sadoc, vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva y me dejará verla y a su tabernáculo. Si Dios quiere, yo voy a Jerusalén, pero yo no quiero el arca conmigo. Y si dijere, no me complazco en ti, aquí estoy. Haga de mí lo que bien le pareciere. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Ok? Haga bien lo que bien le pareciere. Ahora, le voy a decir una cosa, hermanos. Hoy en día tenemos que ser tan políticamente correctos, ¿verdad? Pero yo no soy uno de ellos. Solo voy a decir, ¿ok? Yo sé dónde estoy y no es contra la ley. Ustedes que los valientes... que castiguen a sus hijos. ¿Sabes? ¿Te has fijado alguna vez? Hay niños que tú quieres pegar y se mueven para acá. ¿Y qué? ¿Te hace más enojado? Para que le pegue más. Hay otros tan calmaditos y ya como que no puede pegar tanto. ¿No es así? Tú peleas contra Dios, te va a pegar más. Cálmate. Recibe la disciplina y será más suave. ¿No es así? Yo sé, hermano, porque tuvimos hijos. Tengo hijos, yo sé lo que es. Y te digo, hay niños que... ¿tú le vas a pegar? Ahí se queda. ¿Cómo lo va a pegar? Casi no. Hay otros que pelean y corren para acá, para allá, dan patadas, pues te va a dar más. Dios es igual. Fuimos hechos a su imagen. Y David no estaba peleando que Dios haga lo que tenga que hacer. Y Dios fue misericordioso con él. Y después vemos también, aparte de que no resistió la disciplina, David esperó en la misericordia de Dios. Ahora terminamos con la conclusión, porque el tiempo va rápido. Tengo cuatro cosas que le voy a decir. Okay, primero, El pecado puede separar los amigos más íntimos. Mire, recuerda, hablamos de este hombre, ¿sabe? Ahitofel. Y usted mira bien, hermanos. Okay. Si usted mira bien, este hombre, ¿quién era él? Ahitofel. ¿Sabe qué? Él era el abuelo de quién. De Betsabé. De Betsabé. Él era el abuelo de ella. Cuando David se metió con Betsabé, se metió con la nieta, la hija de su hijo. Urías, que murió, era su nieto político. Y Ahitofel y David eran amigos muy íntimos. Y usted mira conmigo aquí en dos lugares, bien rápido. Primero, mira 55 de Salmo. Salmo 55. ¿Está hablando aquí de Ahitofel? David. En Salmo 55 dice eso. En versículo 12 al 14. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Mire usted, Ahitofel estaba dando consejos ahora a su hijo cómo matarle. Y después usted mira otro lugar en Salmo 41. Salmo 41, versículo 9. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. ¿No ve ustedes? David pecó y se levantó algo contra este hombre y lo guardó en su corazón. Pero cuando se presentó la oportunidad, Absalón lo buscó, él fue el consejo a Absalón. Y su consejo era como consejo de Dios. Pero también hay otra semejanza aquí. Así como Judas comió con Jesús y era su amigo íntimo, lo traicionó también y trajo a la gente para arrestarlo. Y este Ahitofel, que era amigo íntimo, vino también con otro para quitarle la vida a David. Y David fue por el mismo torrente de Cedrón que Jesús. Se ven muchas similaridades aquí. Pero nunca olvida eso. Tus pecados pueden apartar los mejores amigos. Y es triste eso. Cuidado. Eso pasó. También en tu vida y en la mía. Después, puesto que tenemos que sufrir, que suframos por causa de la justicia. Pedro dice, si van a sufrir, que no sufre como malhechor, pero sufre como alguien que sirve al Señor. Y la gloria de Cristo brilla sobre ti. Ha reposado su Espíritu glorioso sobre ti. Todos vamos a sufrir, pero mejor sufrir como un justo y no como un malhechor. Supuesto que tenemos que sufrir en este mundo, es mejor sufrir por causa de la justicia. Y cuando somos vituperados por el nombre de Cristo, somos bendecidos, dice la Biblia. El tercer punto, debemos siempre de adueñarnos de las consecuencias de nuestros delitos. No tengo tiempo en lamentación, pero ahí dice, simplemente, hey, estás sufriendo. Lamentase por tu pecado. Deja de echar culpa a los demás. Aduéñate de tu pecado y reconoce que estás pasando las consecuencias de tu pecado, no de otro. Puede ser que otro también está pecando, pero el hecho es consecuencia de tu pecado. Aduéñate de las consecuencias. ¿Pero cómo? Esa es la confesión. Si confesamos nuestros pecados, Él es justo y fiel para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Eso es la confesión. Es el adueñarse de tu culpa. Que tú eres el culpable. Échale la culpa a todos. Nadie te obliga a pecar. Tú pecas porque tú quieres. Y simplemente eso es. Y por último, aún durante las tormentas, la misericordia de Dios está presente. Me gusta lo que dijo Job. Aunque me matare, en él esperaré. Imagina usted. Le quitó 10 hijos de una vez. Le quitó todo su dinero. Quitó su salud. Lo único que no quitó fue su mujer. Y le cae diciendo, para morir ya, ¿por qué no habla mal de Dios y muérete? Pero él dijo, aunque me matare. Ya mató a mis hijos. Ya me quitó todo. Mi piel ya está podrida. Aunque me matare, en él esperaré. Es lo que dijo Job. Entonces, vemos aquí que eso está en Job 13:15. Ahora, quiero terminar con eso. Tiempo es rápido, ¿verdad? Hay tanto más que puede haber dicho, pero una cosa les voy a decir. Algunos de ustedes ya tienen a Cristo, pero no han sido bautizados. En 8 días va a haber bautismos en el servicio de la noche. Piénsalo bien. ¿Qué le impide el bautismo? ¿Qué le impide? Si tú tienes a Cristo, debes de ser bautizado. Yo sé que algunos aquí deben de ser. Pero también algunos de ustedes ni tienen a Cristo. Y están sufriendo una tormenta y no entienden que esa tormenta Dios lo está usando para que tú te entregues a Cristo. Se llama la tristeza según Dios, que produce arrepentimiento para salvación. Cristo está produciendo esa tormenta en tu vida para que tú te acerques a Él. ¿Cuál será esa mañana para usted? ¿Tienes a Cristo? Pues debe ser bautizado. ¿No tienes a Cristo? No, al bautismo no, pero recibe a Cristo. Vamos a pedir a los encargados que pasen, por favor. Pero si Dios...